COPE Extremadura.
Estar informado.
Hoy se escribe un nuevo capítulo del caso David Sánchez. El hermano del presidente del gobierno está en el punto de mira mediático después de que la jueza, como sabes, haya abierto diligencias de investigación por 5 presuntos delitos contra él y contra el líder del Partido Socialista Obrero Español de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. Una de las partes que todavía no había manifestado era Manos Limpias, sindicato que presentó la denuncia y al que el PSOE tacha de organización ultraderechista. Hoy, en COPE, hemos hablado con su secretario general, Miguel Bernat. Cuenta que han tenido que ser ellos los que denunciasen al ver que no actuaba la Fiscalía.
¿De quién depende la Fiscalía? Pues ¿de quién va a depender? Del Ejecutivo. Entonces, bueno, no es, la Fiscalía no está cumpliendo con su deber, ni en este, ni en el caso de Begoña, ni en otros muchos casos. Manos Limpias nunca hubiera actuado si hubiera habido una Fiscalía que cumple con su deber del artículo 124 de respetar el Estado de Derecho.
Bernat, que ha dado más detalles del proceso, lamenta las acusaciones del Partido Socialista y pide a los implicados que expliquen la situación.
Te tienes que defender diciendo, no es verdad por esto y por esto y por esto. Porque este señor va todos los días puntualmente de 8 de la mañana a 3 de la tarde, ficha en su puesto de trabajo, pero que no puedes descalificar alegremente. Son recortes de prensa de que lo hace una organización ultraderechista o fascista. Nosotros no dependemos de ningún partido político.
Esto es lo que dice Manos Limpias. Por su parte, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha señalado que tendrá que ser la justicia la que dirima si hay hechos constitutivos del delito o no y que es un asunto que no es muy ético.
Tendrá que ser la juez la que dirima si estos hechos son constitutivos de delito o no. Yo lo que creo y lo que siempre defiendo es que los servidores públicos lo que tenemos es que ser transparentes, porque esa es la manera de alejarnos del fango que tanto critican. Yo creo que es muy sencillo dar explicaciones y zanjar el tema si no hay nada que ocultar. No sé si hay actuaciones delictivas, lo que sí sé y lo que sí me atrevo a opinar es que desde luego muy ético no es.
¿Qué tal? Buenas tardes. Habla Enrique Castilla. Es miércoles 12 de junio. En cuanto al tiempo, cielos despejados en gran parte de la región y temperaturas similares a las registradas estos días atrás. En la provincia de Badajoz se llegarán a los 31 grados de máxima, mientras que en la provincia de Cáceres se llegarán a los 28 grados.
El deporte en COPE Extremadura, patrocinado por estaciones de servicio Iberdoex. Reposta Extremadura.
El Mérida ya tiene nuevo entrenador. Se trata de Sergi Guilló. El técnico alicantino dirigió la temporada pasada al Orihuela. También en el mercado de fichajes, Rally Cabral es la primera incorporación del Don Benito para la temporada 24-25. El extremo llega procedente de la Arandina y regresa al club rojiblanco, donde militó en la temporada 21-22. Además, por otra parte, esta noche, desde las 9, el atleta pacense David García Zurita buscará el oro en la final del Europeo de Roma. El deportista del Club Atletismo Badajoz compite junto al equipo español en la categoría de relevos 4x400.
Extremadura es nuestro inicio y nuestro ser. Por eso nos sentimos muy orgullosos de ser extremeños. Reposta en Iberdoex. Reposta Extremadura.
Llega Electrocash, la semana de las marcas. Del 10 al 15 de junio, ahórrate el IVA en todo nuestro stock de las mejores marcas. Samsung, Haier, Isense, Daewoo, Beko. Todo tipo de productos a precios de locura. ¡Locura! Lavadoras, locura, frigoríficos, aire acondicionado, televisores. Solo hasta el 15 de junio. Descubre nuestra red de tiendas en electrocash.es. Electrocash, empresa 100% extremeña.
COPE Extremadura.
Estar informado.
El operador ferroviario Medway comenzará su actividad de transporte de mercancías desde las 3 terminales ferroviarias extremeñas ubicadas en la plataforma logística de Badajoz, Espacio Mérida y Espacio Naval Moral en el último trimestre de este 2024. Así lo ha asegurado el consejero de Economía, Guillermo Santamaría.
Ya estamos en contacto con bastantes grandes empresas extremeñas a las que les hemos ofrecido la posibilidad del transporte de mercancías vía ferrocarril y realmente están muy interesadas. Entonces va a haber una reconfiguración del sector logístico extremeño. No quiere decir que vaya a haber menos transporte por carretera, sino que va a haber de otra manera.
Los convoys empezarán a operar en octubre-noviembre desde Badajoz, desde Navalmoral de la Mata a finales de año y a principios de 2025 desde Mérida. Ojo a esto que te cuento ahora. Una mujer de 30 años de edad y un niño de 2 años han caído esta mañana al canal del Zújar, en las inmediaciones de Don Benito. Nuestra compañera Celia García amplía la información.
Así es, una madre y su hijo han sido rescatados este miércoles por la mañana tras caer su coche al canal del Zújar junto a la autovía Exa 2, dentro del término municipal de Don Benito. Los dos ocupantes del vehículo han sido rescatados antes de la llegada de los recursos al lugar y posteriormente han sido trasladados al hospital Don Benito Villanueva por los recursos sanitarios. Ambos han presentado estado de hipotermia, en el caso de la madre en estado leve y en el caso del menor en estado menos grave.
Por otra parte, el hospital de Llerena está viviendo una situación agónica al estar siendo prácticamente desmantelado. Es la denuncia que se hace desde la plataforma en auxilio del Hospital Comarcal de Llerena, institución que ha convocado una protesta para el próximo sábado 15 de junio en la localidad pacense. Miguel Ángel Sánchez es el portavoz de esta plataforma.
No vemos que el hospital funcione correctamente. Yo he intentado buscar por redes los otros hospitales de la región que tengan el mismo problema que el nuestro y no existe ninguno. Todos han visto aumentado su cartera. En el hospital de Llerena no. No vemos aquí mejora ninguna. Simplemente, bueno, que ha aumentado alguna consulta. Pero incluso esas consultas no coinciden las estadísticas que nos dan con la realidad del hospital, con los pasillos vacíos que nosotros observamos.
Las principales reivindicaciones que piden son volver a tener todos los servicios médicos, como por ejemplo traumatología o cirugía, una ampliación de al menos un quirófano y, ojo, tener una UCI, ya que la que tenían llevan sin estar operativa 22 años. Estas quejas no vienen de ahora. Al anterior gobierno regional, el de Vara, también le exigieron medidas para solucionar todos estos problemas. Sin embargo, este colectivo tenía esperanza de que se cumplieran todas las promesas que la actual presidenta de la Junta, María Guardiola, le había dicho en la etapa de campaña electoral. Por este motivo, Miguel Ángel se muestra muy cansado y decepcionado.
Nosotros no queremos solamente respuestas, nosotros queremos realidad. Y la realidad es que en los presupuestos de la comunidad aparezca una UCI para Llerena, que llevamos 22 años esperando. Y en el primer presupuesto de esta nueva administración de la comunidad autónoma no aparece ninguna UCI, que era lo que tanto se pregonaba en campaña electoral.
De momento, la plataforma se mantiene a la espera de una respuesta tanto de la Asamblea de Extremadura como de María Guardiola. En caso de no tener una respuesta favorable, prevén organizar una manifestación ante las puertas de la presidencia de la Junta de Extremadura en Mérida. Desde el gobierno regional se informa, eso sí, que el SES ha invertido más de 300.000 euros para mejorar las infraestructuras y el equipamiento del Hospital de Llerena y que se han contratado más de 35 personas para reforzar la plantilla. Miramos ahora a nuestro campo. Ojo al último giro con el regadío de Barros. Hace unas horas, Guardiola ha dicho que la Junta lo hará si colabora el Gobierno de España.
Y la Junta está dispuesta a poner encima de la mesa financiación siempre y cuando el Gobierno de España, que es quien declaró este proyecto como prioritario, pues colabore con nosotros, porque sabéis que es una infraestructura costosísima.
Pues bien, su socio de gobierno, Vox, se muestra tajante. El regadío lo tiene que financiar la Junta. Y si no lo incluyen en los presupuestos, pues no habrá presupuesto que valga. José María Sánchez Cordero es el director general de Infraestructuras Rurales.
Sí, de las negociaciones que hemos de mantener con nuestros compañeros de gobierno, no alcanzamos un acuerdo de financiación para que la alternativa técnica y económica que ha argumentado como única posible, que es la financiación autonómica, sea realidad, ni habrá presupuesto para el año 2025, ni se aprobará ninguna iniciativa parlamentaria por nuestro grupo parlamentario en la Asamblea.
Por otra parte, la Ciudad Monumental de Cáceres volverá a lucir en las pantallas de todo el mundo a partir de la madrugada de este lunes 17 de junio. A las 3 se estrena la segunda temporada de La Casa del Dragón, cuyo rodaje se desarrolló una parte en la antigua capital cacereña, en mayo de 2023. Habla sobre ello Javier Marcos.
Se han rodado primero 3 escenas en Cáceres que vamos a ver en diferentes momentos de la temporada. Una es una especie de marcha triunfal después de la victoria en una batalla. Uh-huh. Otro es lo contrario, es una especie de procesión fúnebre después de un
Por
drama.
Por último, la primera fábrica de electrolizadores de toda España se ubicará aquí en Extremadura, como ya te avanzábamos en COPE. Tiene más información sobre este tema en cope.es. Ahora continúas escuchando Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.